Estás escuchando De Ahorrista a Inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión.
Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo, el fundador de IEC, y hoy vengo a traerte un podcast después de dos semanas de haber desaparecido, no por nada. Pero bueno, hoy domingo, con un día nublado bastante feo, me pongo a grabar nuevamente el podcast para no desaparecer tanto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, los que ya me han escuchado alguna vez, quizás ya lo sepan. Ahora en febrero voy a ser padre por primera vez, lo cual no solamente implica un montón de cosas nuevas para mí en mi vida, sino que, para me saco los anteojos porque esto molesta con las luces, sino que tengo que preparar un montón de situaciones que obviamente no están en el día a día, y que cuando el reloj empieza a caminar cada vez más rápido, vos tenés que concretarlas. Como por ejemplo poner en condiciones todo lo que tenga que ver con el cuarto del susodicho, reordenar cosas, porque aparte pasa algo bastante molesto, que es que cuando te pones a ordenar algo, por ejemplo, te pones a ordenar un cuarto, inevitablemente tenés que desordenar otro ambiente, porque empezás a pasar cosas de un lado para el otro, entonces querés ordenar una cosa y te empieza a desordenar la otra, con lo cual después tenés que terminar ordenando dos cosas distintas. Hoy, por ejemplo, con mi novia nos pusimos a ordenar ropa, porque teníamos toda la ropa desordenada por distintas edades, así que nos pusimos a ordenar todo para que ya nos quede más o menos todo prolijito. Bueno, nada, un montón de cosas, ya está de 35 semanas, o sea que cada vez la fecha se va acercando más, falta muy poquito tiempo. A todo esto encima estoy recondicionando uno de los baños perdón, uno de los baños que está bastante feo, y dije, bueno, lo voy a poner un poquito mejor, porque después ya no voy a poder hacer polvo, no voy a poder hacer quilombo, así que lo estoy haciendo ahora y lo tengo que hacer ahora. Así que bueno, nada, estoy bastante entretenido con un montón de cosas de la casa, obviamente también yendo a los médicos de acá para allá y tratando de aprovechar el tiempo que tengo para poder hacer mis cosas, que hoy realmente no es tanto. Así que voy a ver cómo me acomodo cuando encima nazca mi hijo. Pero bueno, acá estoy de vuelta, vamos a tratar de seguir haciendo el podcast todas las semanas. Y hoy voy a estar respondiendo algunas consultas que me hicieron esta semana por Instagram, que hace bastante que no hago un podcast respondiendo consultas, así que voy a aprovechar y lo voy a hacer en el día de hoy. Como siempre, vamos a ver rápidamente, muy muy rápidamente, qué es lo que está sucediendo o qué es lo que sucedió en los mercados estos últimos días, porque hemos tenido el cambio de pantalla. Hemos tenido algunos. Ahí se ve, sí. Hemos tenido, por ejemplo, desde el lado del Merval, que venimos con un mercado totalmente alcista, como se puede ver muy claramente. Hemos tenido algunos movimientos muy claros, muy contundentes. Si nosotros nos ponemos a ver, fíjense que venimos teniendo unos movimientos muy lindos, con entradas bastante claras en el Merval, teniendo impulso, retroceso, y ahora un nuevo impulso, y es si lo viene haciendo en los últimos semanas, en los últimos meses. Fíjense que el movimiento del Merval está siendo bastante prolijo, honestamente, y venimos de 6 ruedas consecutivas de suba, luego de haber tenido un recorte previo, y estamos cerca de los máximos históricos. Con lo cual el Merval, viene subiendo fuertemente. Esta suba del Merval se está dando también con un acompañamiento de la suba de los tipos de cambio financieros, tanto el contado con liquidación como el MEP, si ustedes lo vienen siguiendo, subieron bastante en los últimos días. Bien. Después, por el lado de Bitcoin, habíamos tenido una baja bastante importante. Acá estamos viendo cómo el mercado empieza a acumular, y no solamente que empieza a acumular en esta zona, sino que están a la espera de qué decide la SEC con respecto a lo que es el ETF de Bitcoin. No es algo menor. Imagínense que si la SEC aprueba un ETF de Bitcoin, está abriendo una puerta enorme a todo lo que es el mundo de la de las criptomonedas. No es algo menor, honestamente no es algo menor. Les permite a los a un montón de inversores institucionales a poder invertir en Bitcoin a través de, obviamente, este ETF de ser aprobado. y de no ser aprobado, es muy probable que veamos una baja muy fuerte. Así que la decisión final que tome la SEC, tanto para bien como para mal, vamos a ver, obviamente, un movimiento muy contundente dentro de lo que es la cotización de Bitcoin. A menos que mucho o gran parte de todo este movimiento alcista que nosotros venimos teniendo en estos últimos meses haya sido un movimiento que se da sola y pura y exclusivamente anticipando una posible aceptación por parte de la SEC ante el pedido de tener un ETF de Bitcoin. Esperemos que no sea toda esta suba solamente por eso, sino que sea por otras cuestiones, pero podría ser tranquilamente. Así que, ojo con esto, estén atentos porque puede salir en cualquier momento y va a tener una repercusión muy importante dentro de lo que pase con Bitcoin y obviamente con el resto de las altcoins. Y por el lado de las empresas tradicionales, vemos cómo el Standard & Poor's comienza un leve recorte. A mí, una de las cosas que más me sorprende, y esto lo he dicho incontables veces, es la cantidad de gente que me empieza a hablar o se empieza a preocupar por este tipo de cosas cuando nosotros estamos teniendo un movimiento alcista muy fuerte en los últimos meses. De hecho, fíjense que desde el mínimo hasta el 29 de diciembre subió casi un 16% solamente el Standard & Poor's. De una forma casi ininterrumpida. Estamos hablando de 31 de octubre a 29 de diciembre. Estamos hablando de 2 meses completos de subas ininterrumpidas. Hace un pequeño recorte. Estamos hablando de solamente un 2% del Standard & Poor's. Y en el caso del Nasdaq, estamos hablando de una caída del 4%. Y ya empiezan a sonar las alarmas y los mensajes de preocupación porque está cayendo el Nasdaq, está cayendo el Standard & Poor's. Gente, tranquilícense un poco, relájense. Fíjense lo que sube el Nasdaq en lo que fue el 2023. Solamente el Nasdaq en 2023. Esperen que estos 3, 2, 20, acá. Subió un 58, casi un 60% en dólares. Es una bestialidad. Está bien que el 2022 cayó, ¿no? Pero hizo máximos históricos. Recuperó absolutamente todo lo que perdió en el 2022. Y superó los máximos históricos de ¿cómo se llama? Del Nasdaq, que estaban en los 16.763 puntos del índice. Lo mismo con empresas como por ejemplo Google, que venía subiendo muy bien, ahora cayó un poco. Microsoft, lo mismo, viene subiendo muy bien, ahora está acumulando en esa zona. Fíjense, Meta, lo que subió es tremendo. Después de una caída insoportable durante todo el 2022, recuperó prácticamente todo. Tuvo una suba de más del 200% en lo que fue el 2023, casi 300%. Y se preocupan solamente porque cae un 5, un 6, un 10%. Miren Apple. Apple viene subiendo hermosamente. Es una empresa que me encanta y que nos debería encantar a todos, honestamente. Que subió en 2023 un 60%. Y ahora está cayendo, llegando a una zona de soporte muy interesante, que acá se las muestro, la tengo marcado hace bastante. Llegando a una zona de soporte muy interesante y se empiezan a preocupar por Apple. O sea, yo entiendo, ¿no? Cae un 9%, a nadie le gusta, pero en comparación con lo demás, esto no es nada por el momento. Así que bueno, vamos a salirnos de acá. Vamos a ver un segundo el tema dólar. A ver cómo fue que cerró. Tenemos al dólar oficial en 832, al blue en 1025, al contado con liqui 1148 y el dólar MEP en 1108 pesos. Bien, después tenemos el dólar cripto, también les interesa, en más o menos 1100 aproximadamente, dependiendo de dónde ustedes lo estén viendo. ¿Ok? Así que tenemos una fuerte suba tanto del contado con liquidación y el MEP. Así que vamos a arrancar primero por esto. ¿Por qué el contado con liquidación y el MEP están subiendo en estos últimos días? No podría decir que hay una sola causa, que creo que eso jamás se da, de que haya una sola causa por la cual termina subiendo el dólar o por la cual termina moviéndose algún activo. sino que es un conjunto. Pero en este caso en particular, hay una desconfianza muy grande dentro de lo que son los mercados, de que el gobierno pueda efectivamente mantener en el tiempo un 2% de suba del tipo de cambio mensualmente. Entendamos que el Banco Central dijo, estableció que si iba a haber un crawling del 2% mensual. Ahora, ¿cuál es el problema que está teniendo que sea del 2% mensual? Que nosotros prevemos, bueno, nosotros, que se prevé que la inflación, tanto diciembre, enero, febrero, sea muy alta. Cuando decimos muy alta, estamos hablando de que diciembre puede rondar, todavía no están los datos, pero que podría rondar entre el 20 y el 30, que en enero podría rondar más o menos lo mismo, que en febrero más o menos lo mismo. Entonces, ¿qué te pasa? Cuando vos tenés 3 meses, por ejemplo, de inflación tan alta como esa que estamos, lo que acabo de mencionar, a vos lo que te va a terminar afectando es que si vos tenés una devaluación o una suba del tipo de cambio del 2% constantemente los primeros 3 meses, y vos tuviste al mismo tiempo 30% de inflación esos tres, durante cada uno de esos meses, a vos se te está empezando a hacer, obviamente, de vuelta un atraso cambiario. ¿Por qué? Y porque los precios terminan subiendo, pero el tipo de cambio no. Por lo tanto, ahora de vuelta se te está atrasando el tipo de cambio real. Esto genera un problema porque si el tipo de cambio real se te empieza a atrasar y vos no tenés forma de que la inflación empiece a mermar, si el tipo de cambio empieza a acelerar de vuelta su suba y en vez de ser un 2% pasa a ser, qué sé yo, un 10% o, no sé, o el número que fuere, eso de vuelta te termina repercutiendo nuevamente en los precios. Como todo, o sea, ya lo vimos, cuando saltó de 400 a 800, todo se fue por las nubes. Que de vuelta, no es que el 800 es culpa de Milei que asumió el 10 de diciembre. No estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que el tipo cuando decide subir de 400 a 800 el oficial, es obviamente, tiene un overshooting en todo lo que es los precios de las cosas que nosotros consumimos a diario. Eso está clarísimo. Y todo se encareció en dólares. No es que solamente subió ahora en pesos, porque acá hay un problema muy interesante. Nosotros siempre supimos que una persona que, por ejemplo, a un dólar, a un tipo de cambio blue de 1.000 pesos, una persona que estaba ganando, por ejemplo, un millón de pesos pasado a dólares, estaba ganando 1.000 dólares, ¿no? Una persona que gana 1.000.000 de pesos con un tipo de cambio a 1.000, si se va a una cueva o lo que fuere y cambia esos, ese 1.000.000 de pesos que cobra mes a mes, está ganando el equivalente a 1.000 dólares, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cuál es el tema? Eso siempre lo supimos, ¿no? Porque siempre estuvo la discusión de si el tipo de cambio sube al tipo de cambio de mercado, mi sueldo ahora va a ser de 1.000 dólares, cuando en realidad con el tipo de cambio 400 es mucho más. Y todo el mundo decía, no, eso no es así, porque vos ya ganás 1.000 dólares si ganás 1.000.000 de pesos, porque ahora el blue ya está a 1.000 pesos, por lo tanto, si querés ir a comprar dólares, ¿cuánto vas a poder comprar? 1.000 dólares, perfecto. Ahora, el tema es el siguiente, si bien eso es verdad, la otra cuestión es que cuando el tipo de cambio oficial está a 400 mangos, vos tenés un montón de precios que están en la economía que no están cotizando o no están valuándose a un tipo de cambio de 1.000 pesos por dólar. Están valuándose a un tipo de cambio de 400 o a un tipo de cambio de 500 o a uno de 600 o lo que fuere, dependiendo de un montón de cuestiones, pero a lo que voy es, los precios de la carne, de las cosas que compras en el supermercado, etcétera, etcétera, que son lo que vos consumís a diario, no estaban cotizando a un precio de 1.000 pesos el dólar. Estaban cotizando a un precio, supongamos, intermedio entre lo que es lo que era el oficial a 400 y, no sé, el tipo de cambio blue, ¿no? 500, 600, 700, lo que fuera. Cuando vos soltás eso y se te sube todo, obviamente eso termina impactando. Entonces, ¿cuál sería la problemática acá y por qué el mercado está nervioso? El mercado está nervioso porque no creen que sea posible sostener en el tiempo un 2% mensual de suba del tipo de cambio oficial. Por lo tanto, creen que ante una inflación tan alta y que el tipo de cambio quedaría atrasado, si el tipo de cambio comienza a subir de vuelta fuertemente, o más fuerte para poder alcanzar de vuelta ese, para no quedar barato en ese sentido, que no quedar atrasado, eso de vuelta termina impactando en lo que son los precios y eso de vuelta sigue generando inflación. No solo eso, sino que todas las licitaciones últimas que están haciendo del bono con los importadores, el Bopreal, no están saliendo para nada bien. Están ofreciendo 700 millones y solamente captan 60, 70 millones de dólares. Lo cual, de vuelta, es un problema muy importante. Otra cosa que también es que se está viendo reflejado a través de esta inseguridad que se está manejando es el tema de del paquete de la ley famosa Omnibus, que en realidad no se llama así, pero no importa, en la cual todavía no se sabe si va a salir tal cual está, dónde se va a tener que cortar, dónde se va a tener que modificar o qué es lo que va a pasar con esa ley, pero evidentemente así muchas personas, por lo que he leído, no quieren aceptarla, por lo tanto quieren modificarla. Eso entonces empieza a traer un montón de inseguridades de si efectivamente se va a poder llevar a cabo los planes que el gobierno quiere llevar, y estamos viendo reflejada esa inseguridad en una suba del tipo de cambio, tanto contado con liquidación, como en MEP, como los dólar futuro, también lo vamos subiendo los contratos. Entonces, ahí ya esto lo enlazo con la primera de las preguntas. Una de las personas me preguntó, che, el tipo de cambio, tanto MEP como contado con liquidación, ¿seguirá subiendo o empezará a caer fuerte? Para mí, caer fuerte no hay chance. Para mí va a seguir subiendo y lo que el mercado está esperando justamente es que siga subiendo. ¿Sí? Que siga subiendo el dólar MEP y contado con liquidación. Que puede llegar, como siempre, ¿no? Cada vez que el dólar empieza a hacer una subida, sobre todo cuando empieza a hacer subidas fuertes, siempre pasa, ¿no? Que empieza a subir, se recalienta, toca un techo, cae, se equilibra y en ese equilibrio se mantiene un tiempo. ¿Sí? Eso puede llegar a pasar. Capaz el tipo de cambio contado con liquidación llega a 1200, 1300 y después empieza a mermar y encuentra su precio de equilibrio en el cual se mantenga en una, ¿cómo se llama? En una meseta durante un tiempo determinado. Ahora, bajar de vuelta a 800 mangos, a 830 mangos o a 900 pesos, realmente la veo difícil porque el mercado nos está mostrando otra cosa. ¿Bien? A menos que salga alguna nueva medida o pase algo por el estilo que eso quede modificado. Otra de las consultas que me dijeron con respecto a lo que es el dólar MEP era si ahora se va a poder comprar dólar MEP tanto como yo quiera. Recordemos que en realidad el tema del dólar MEP se podía comprar tantos dólares como se quisiese. O sea, a menos que quisieras comprar 100 mil dólares que no ibas a poder, pero digamos, una persona que compra 200, 300, 400, 1000, 2000, 3000 dólares por mes, lo podía comprar el MEP. ¿Cuál era el impedimento que ahora esto se modificó? De que antes vos no podías comprar dólar MEP varias veces y transferírtelo varias veces, sino que tenías una transferencia por mes. Bueno, ahora vos podés hacerte desde el broker a tu banco la cantidad de transferencias que vos quieras. Entonces, vos podés comprar 50 dólares hoy y transferírtelos a tu banco, comprar 100 dentro de 3 días y transferírtelos, comprar 20 dentro de 5 días y transferírtelos. O sea, eso se facilitó y eso se derogó. O sea, quedó sin efecto el tema de una transferencia mensual, con lo cual te da muchísima más libertad de movimiento. Muchas personas me han comentado en Instagram de que están teniendo problemas con los bancos, de que no les dejan transferir sus dólares del banco a otro lado, supongamos el broker. Lo cual está mal, el banco no te puede impedir de que vos transfieras tus dólares. Así que anda, reclama, anda a la sucursal, hincha las pelotas, enojate, hacer lo que tengas que hacer, pero no te pueden impedir transferir los dólares. No hay ningún tipo de impedimento en el cual diga que los bancos no puedan dejar sacar los dólares a las personas, a mandárselo a su cuenta comitente o lo que fuese. Bien, así que eso ténganlo presente porque es importante. No se dejen estafar por los bancos que a veces hacen los pelotudos y tratan de meter trabas cuando en realidad no las hay. Otra cosa, me habían preguntado, siguiendo con el tema dólares, me preguntaron si sigue siendo rentable ahorrar en dólares o no. La realidad es que ahorrar en dólares, yo no lo veo como una rentabilidad porque en realidad ahorrar en dólares no te da ningún tipo de rentabilidad. Te puede llegar a dar alguna rentabilidad en pesos, como por ejemplo, ustedes me pueden decir, che, yo los últimos días tuve, tengo CDRs en la cartera y con esta suba del contado con liquidación y el MEP yo he ganado un montón de pesos, X cantidad, que si esos pesos yo los retirase, voy al Blue que estuvo quieto, los cambio a Blue y me hago de una rentabilidad en dólares. La famosa bicicleta, ¿no? Bien, sí, te lo tomo, es verdad. Pero el ahorrar en dólares, de comprar esos famosos 100, 200, 300, o lo que cada uno pueda comprar, para meterlos abajo del colchón y tenerlos ahí para, como tu ahorro, no es algo que es rentable. De vuelta, Estados Unidos, como cualquier país del mundo, tiene inflación. No la misma inflación que tenemos nosotros, pero tiene inflación. Por lo tanto, no invertir esos dólares tiene también una pérdida de poder adquisitivo, que capaz no es visible o capaz no es evidente, como es con los pesos, que todos los días las cosas están más caras, pero sucede, ¿sí? Sucede. Por lo tanto, ahorrar en dólares es rentable, no te genera ninguna rentabilidad ahorrar en dólares. Lo que sí te genera, obviamente, es un resguardo frente a el tema del peso. Si vos me decís ahorrar en pesos, ahorrar en dólares, sí, obviamente siempre voy a preferir ahorrar en dólares. También es verdad que si esto se mantiene así y esto puede llegar a ser sostenible, hay grandes chances de que la inflación le termine ganando al dólar. Por lo tanto, que las cosas se encarezcan en dólares, ¿sí? Como estamos viendo ahora, si ustedes se fijan, sin ir más lejos, yo hace 2 meses, si no me equivoco, sí, 2 meses más o menos, o 2 meses y pico, me compré una heladera nueva. Se me rompió la heladera, tuve que comprar una heladera nueva. Listo. La pagué 600.000 pesos la heladera, ¿sí? Hoy esa misma heladera vale 1.200.000 pesos. ¿Por qué? Bueno, podemos decir que subió el tipo de cambio oficial, ¿no? Todo lo que estábamos hablando antes. Pero estamos hablando de que la heladera, cuando yo la compré a 600.000 pesos, ya en ese momento el dólar blue ya estaba a 1.000 mangos. Y hoy está a 1.000 mangos de vuelta. Por lo tanto, estamos hablando de que en aquel momento, estamos hablando que la heladera costaba $600. ¿Sí? Hoy cuesta $1.200. Estamos hablando del doble de cantidad en dólares. O sea que no solamente subió, en este caso particular, ¿no? Subió en pesos, sino que también, como tenemos un dólar que está 1.000 pesos hoy, 1.000 pesos hace 2 meses, también se multiplicó en dólares. Por lo tanto, las cosas se están encareciendo en dólares. Ergo, y por eso es lo que decía antes, también estamos teniendo una fuerte problemática si no hay paritaria, si no hay algo por el estilo rápido, porque se empieza a ver un descalce muy, muy importante entre lo que son los salarios y lo que son los precios medidos tanto en pesos como en dólares. Después, el ETF de Bitcoin. Ah, no, me habían preguntado, ¿hay algún ETF de Bitcoin para operar desde Argentina? Bueno, de esto ya hablé un poquito al inicio, cuando estaba haciendo el análisis del gráfico de Bitcoin. La realidad es que si vos querés operar Bitcoin desde Argentina, no hace falta tener un ETF, sino que directamente vos podés ir a comprar Bitcoin. Podés hacerlo mediante algún exchange local, o podés hacerlo mediante algún exchange extranjero, como Binance, como KuCoin, como no sé, el que quieras. Sino acá también tenés un montón de exchanges donde vos podés comprar directamente, transferir tus pesos y con tus pesos compras Bitcoin. O sea que no hace falta comprar un ETF en el mercado me había preguntado un índice que replique Bitcoin. Vas y compras Bitcoin directamente. No hace falta que compres un ETF ni nada por el estilo. Si sale el día de mañana y la SEC lo aprueba, mejor. Pero digamos, lo podés operar de todas formas. Después me preguntaron, ¿inflación de enero? No tengo ni idea, sinceramente, cuánto puede llegar a ser la inflación de enero. Todavía no sabemos ni la de diciembre, que se espera que ronde entre el 20 y el 30. Se espera que la de enero ronde más o menos lo mismo. A ver, hasta que no tengamos la de diciembre, también es un poquito difícil saber la de enero. La verdad es que no lo sé. Me tengo que guiar por lo que termino leyendo y las expectativas que da el mercado, que son esos números, ¿no? Aproximadamente un 20 o un 30% de inflación al mes, lo cual es una locura. Es realmente una locura. Es la primera vez, esto ya lo he dicho, es la primera vez que yo vivo una situación como esta. Tengo 33 años, así que imagínense, yo nací en 1990. Estamos hablando de que cuando yo empecé a manejar plata a mis 7, 8, 9 años, que me iba a la plaza con mis amigos, estamos hablando de 1997, 1998, no había inflación. Literalmente el país no tenía inflación. Creo que en el 98, si no me equivoco, a ver, inflación. Creo que en el 98 hubo deflación, si no me equivoco. Pero sí, pero en ese momento no había inflación. O sea, literalmente no había inflación. Por lo tanto, me acuerdo que mi vieja me daba un peso y salía 0,25 centavos la lata de gaseosa me podía comprar 4 latitas con 1 peso, y mi hija me daba 1 peso todos los días, así que me alcanzaba y me sobraba para lo que yo quisiese. Y los el 0,25 se mantenía en el tiempo. Después tuvimos, bueno, sí, un poquito más de inflación cuando ya siendo más grande y empezando a trabajar. Yo empecé a trabajar en el... ¿Qué fue? ¿El primer gobierno? No. El segundo... Sí, no, está bien, el primer gobierno de Cristina. El 2011, sí, 2007-2011, está bien. O sea que la máxima inflación que yo había visto había sido el 50% de Macri hace un par de años. Esto de lo que dejó Alberto y lo que estamos viendo ahora, para mí es impensado totalmente. Es tristísimo que estemos viviendo un periodo de tanta inflación como esta. Es realmente muy triste. Realmente no pensé que íbamos a llegar a esto en algún momento, pero bueno, esperemos que podamos salir rápido. ¿Pero cuánto va a ser la inflación de enero? No lo sé, realmente. Esperemos que, si son los números que se predicen, que sean un tiempo muy acotado y que bajen drásticamente en los próximos meses. ¿Se puede comprar MEP más de una vez? Esto ya lo respondí. Ah, y por último, habían dicho, ¿cómo veo el plazo fijo UVA? Hoy el plazo fijo UVA es quizás una de las pocas opciones que tenemos dentro de lo que es el mercado para poner nuestros ahorros y que nos cubran de la inflación, porque estamos teniendo inflación. Si vamos a tener una inflación del 20-30%, estamos hablando que no hay muchos instrumentos, por no decir ninguno, que te cubra de ese tipo de inflación sin correr ningún riesgo. Si ustedes se fijan, los bonos están teniendo TNA negativas, lo cual estamos hablando de inflación menos una tasa. El tema es que el plazo fijo tradicional ha quedado totalmente acotado. Estamos hablando de una tasa menor al 10% mensual, cuando estamos teniendo tasas esperables de inflación arriba del 20, del 30. Y el plazo fijo tiene la contrapartida negativa de que tenés que dejar ahora los 180 días inmovilizado el dinero, cuanto antes eran 90. Ya 90 para la gran mayoría era mucho tiempo, 180 ya es un montón. Por lo tanto, esa es una gran contraparte de que está teniendo el plazo fijo, que poner tus ahorros 180 días inmovilizados dentro del banco, sabiendo que dentro de 180 días todo puede cambiar, es un problema bastante importante. Pero hoy realmente los bonos ajustables por ser, ya les digo, si ustedes se fijan, están pagando tasas negativas, es decir, inflación menos una tasa. Por lo tanto, es realmente bastante complicado meterse en todo lo que es el mundo de cubrirse de la inflación sin correr ningún riesgo. Si ustedes quieren cubrirse de la inflación sin correr ningún riesgo, realmente hoy el plazo fijo UVA me parece que es la única opción que tienen. Me parece a mí. No es una recomendación de inversión, pero bueno, ya si me preguntan, es mi opinión. Me puedo equivocar, obviamente. Y también está habiendo mucha cobertura con dólar link, por lo que mencionaba antes, hace un ratito. Así que bueno, gente, espero que la semana que viene tenga tiempo de vuelta para poder grabar un ratito, aunque sea. Si quieren, pueden mandarme mensajes por Instagram para dejarme temas y proponerme cosas, así hablo en el próximo capítulo. Y espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Nos vamos a estar viendo la próxima. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.